Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Buenas Charlas. Pónganse cómodos donde sea que estén, que lo que van a escuchar en los próximos minutos es a los integrantes de una de las bandas nacionales con mayor proyección que escuché en los últimos tiempos. Vienen de lanzar Domar Serpientes, digo bien, su álbum debut que suena a un proyecto un poco bastante alejado a lo que vinieron haciendo antes. Ellos son Franco Campo, Alejandro Iriarte, Alan Contreras, Óscar Gómez, Emerson Valbuena, Tutu Villalba y también veo que está ahí Nico, que ya sería como uno más del culto.
Siempre
Sí,
fue, realmente
boludo.
sí. Ahora está en el escenario, ¿no? Es la diferencia.
Y ustedes son los culto caseros, así. ¿Cómo les va una vez más? Ahora sí, la pregunta formal y la que va a salir en todos lados.
Todo bien, Anderson. Súper
Bien.
bien.
Bien, estamos bien acá, tranquilo. Recién estábamos ensayando.
Nice. Se viene el toque el domingo, ¿verdad?
Sí, hoy anunciamos el toque del domingo frente al Café Consulado. Va a estar bueno. El centro.
Así, para romper el hielo, ya quiero hacer una pregunta que es para todos, menos para Franco. ¿Cómo tomaron el hecho de que en este nuevo álbum Franco se encargó así de una gran parte del laburo?
¿Poner? No puedo mover, Leo. Espera, que está respondiendo el perro por nosotros. A ver, ¿quién empieza?
Yo puedo empezar.
Dale.
La verdad que prácticamente nada, ponerle porque yo personalmente había escuchado ya lo que estaba haciendo Franco en su momento cuando eso no iba a ser el disco del culto. Entonces, cuando esa noticia me llegó de que esas canciones prácticamente iban a ser del culto casero, para mí como fue así algo bueno prácticamente, o sea, sentimiento positivo, hermano, en el sentido de que Franco trajo un disco prácticamente y fue como un regalo así, o sea, así lo vi yo en el sentido de que fue algo copado, algo que necesitaba en ese momento del culto casero y fue como un regalo de Franco de parte de todos. Más o menos ese fue mi punto de vista, no sé qué dicen los demás.
Dicen, no, pero ¿qué decís, Oscar?
Y mira, fue algo así que o sea, a nosotros nos ayudó muchísimo, ¿verdad? En el sentido de que nosotros sacamos Radio de la Luz, las cuales eran seis canciones, teníamos unas tres, cuatro más, y después dejamos de componer y como que se volvió muy monótono todo, ¿verdad? Y necesitábamos urgente material nuevo, y después Franco, por suerte, vino con esa idea, vino con estos temas, ¿verdad? Y entre charla y charla se decidió hacerlo del culto, ¿verdad? Él decidió hacerlo del culto y todos estuvimos de acuerdo. Después empezamos a aportar cada uno de los nuestros también en algunas canciones. Y nada, creo que todos hoy día estamos re felices y contentos de que eso haya sido parte del culto también, ¿verdad?
Yo creo que todo esto fue en plena pandemia luego también, ¿verdad?
Claro, fue una
Sí, que
pandemia.
estábamos como escasos de todo tipo de actividades, reuniones, entonces cuando aparecieron estas canciones como que enseguida las adoptamos, todos los perros aportaron también algo en lo que es el álbum y nos pusimos todos de acuerdo y salió.
Sí, no es que se sintieron como en el colegio cuando uno hacía todo el trabajo práctico grupal y ponía nomás el nombre de los otros, ¿verdad?
No, la verdad que
No, la
no.
verdad que de ninguna mano.
Era un álbum
Aunque
necesario
en el colegio
para
pegaba en eso, ojo. Dependiendo de la materia, con bueno, la geología, eso.
¿Vos qué pensabas, Alan?
No, y realmente es el trabajo de Franco en la banda. Más o menos siempre fue así, él siempre trajo la base de las canciones y cada uno fue aportando más. Solo que en esta vuelta él hizo prácticamente casi todo, porque era parte de su proyecto
Sí,
y estábamos todos alejados, cada uno estaba llevando su vida. Franco en particular. Tuvo esa chispa y pudo componer una serie de canciones que era súper de él todo, era muy algo íntimo de él. Entonces arrancó así su proyecto personal, pero después se cambió todo el tema y bueno, al final quedó para la banda. Y más o menos fue lo mismo, pero en esta vuelta cada integrante aportó menos. Solamente algunos detallitos nomás, ya hay algunos toques sutiles. Pero en cuanto a composición, estructura, las canciones, etcétera, etcétera, ya el gordo compuso todo.
y se sienten así cómodos con eso, entonces.
Sí, temazo. Pues si los temas están buenos, siempre bienvenido, ¿verdad?
Tengo una pregunta, Franco. ¿Cómo fue esto de que tengas como un coach vocal para este álbum? Porque no es algo como muy común que digamos esto de tener un coach que te enseñe a cantar.
No sé. Capaz acá no es tan común, pero tipo, no sé, suelo ver de gente que tiene su coach vocal, la gente que no canta tan bien, así que tiene muchas giras, ¿entendés? Retienen vocal coach. No sé, los traperos, los artistas de pop y eso tienen su vocal coach. Capaz, no sé si en el estudio, pero así, no sé, en general suelen tener. Y me pasó que, ¿cómo fue? ¿Cómo yo le conocí a Mike?
Por Mauri.
En el estudio le conocí, cuando yo ya estaba haciendo el disco, le conocí a él y él ya conocía lo que yo hacía. O sea, en realidad nos conocimos y estábamos en el estudio. Estaba Chiro también y no sé, tipo se dio que agarré una guitarra, empecé a cantar unos temas y él conocía, o sea, creo que canté Cementerio y él ya conocía, pero no sabía que yo era, entendés, que cantaba. Y ahí me dijo, hija de puta, me encanta ese tema, no sé qué, me tiró para arriba así. Y significó mucho, es un personaje súper polémico y loco, ¿verdad? Pero sin duda es así, tipo una figura demasiado loca para la música de acá, ¿verdad? Que hizo algo demasiado loco ya. Y nada, le conocí ahí en el estudio y después él estaba enseñando música y me fui a estudiar con él. Fue mi profesor y después me dijo, che, a mí me parece que a vos te falta cantar un poco mejor, no sé qué, ¿verdad? Y siempre gracias de vos, me ayudó muchísimo a que yo cante bien en este disco. Entonces así fue que Mike apareció en el proyecto. Él estaba haciendo mucho coaching, cosas así, y así.
Creo que él también te recomendó que la canción sea para
ahora. Sí, él también. Me metió esa idea en la cabeza, sí.
¿Cómo? ¿Cómo? No, no se le escuchó muy bien a Alan.
Que él fue una de las personas que me metió la idea de que este disco sea el culto.
Ah, ok. Y ya que vos mismo mencionaste, Franco, que es como un personaje polémico, Mike, podríamos decir que tranquilamente vos sos de las personas que podrías dividir el arte del artista. ¿Podríamos decir eso?
Sí, un poco sí. En este caso, como que a mí también me constaba que, tipo, todos los barros que le pasaron a Mike, o sea, que pasó con su vida y que hizo las cosas locas que hizo, ¿verdad? Como que eran de años atrás, ¿verdad? Tipo, hoy en día yo le conocí a Mike como en otra etapa de su vida y bastante lejos de esas polémicas. Yo tenía, podría decir que tenía un preconcepto. Con él, ¿verdad? Como que le tenía un poco cancelado a mi mente, pero yo qué sé, le di la oportunidad, ¿verdad? Y me di cuenta que, tipo, hablando muchísimo con él, me di cuenta que nada, que cometió sus errores años atrás, y nada, tipo, me aportó mucho, ¿entendés? A nivel musical, y sí, en este caso pude separar, ¿verdad? Pero yo creo que cada caso es particular, no es todo tan blanco y negro, ¿verdad?
Claro.
Hay que tener un poco de pensamiento crítico y, no sé, una idea propia de cada uno, ¿entendés? Sí,
totalmente.
Y así.
Y ahí le tengo a los demás, a toda la banda, tienen como un proyecto paralelo que sería Loops. ¿Cómo explicarían? ¿Qué sería Loops?
Y bueno, explico así resumidamente. El loop sería, estábamos Ale, Nico, Emerson y yo. ¿Por qué nace el loop? Porque nosotros somos todos de San Lorenzo, somos todos ahí del mismo barrio o ciudad.
Mira que son compatriotas, mismo. No va a ser. Todos
claro,
somos
del mismo colegio, homies. Somos del mismo colegio, qué sé yo, y tocábamos lo desde que tenemos 14 años, y son todos los 15, éramos ahí la banda de San Lorenzo, de esa boludez. Entonces, siempre quisimos tener una banda nosotros juntos. Se dio nomás la casualidad de que por suerte estamos todos ahora en el culto y pega todo. Y Loops también se dio por una necesidad, más y por también estar muy al pedo en la cuarentena, entonces nos podíamos juntar y empezamos a hacer música y nació el proyecto, pero siempre como que quisimos tener también
nuestro proyecto entre nosotros, ¿verdad? Pero algo así, nada más amor a la música y a los sueños. Y nada, eso es luz.
Pues lo veía así más como, si no me explicabas esto, para mí era así como la Baking Band de Not Damien.
También, es que Lux quiere ser ese concepto más o menos de banda para artistas, ¿entendés? Una onda Free National, The Roots, ponele, bandas que son así.
The Internet hizo
Flash. The Internet también, que hizo backup de Mac Miller, ponele, ¿verdad? Un divide como ese queremos hacer con Lux, ¿verdad? Por eso es que tocamos. Lux realmente nació con Yaguareté también, porque nosotros tocamos con Yaguareté, el proyecto de
ahí se reactivó.
Ahí se reactivó, ponele, que empezamos a volver a tocar todos juntos. Y Lux también se dio porque Not Damien, que JC, le mandamos un saludo a JC, el gran Juan Cruz. Él tenía sus temas y quería tocar con una banda, nosotros éramos una banda y le hicimos el aguante, ¿verdad? Para los envíos más que nada.
Somos la banda en vivo de Not Damien.
Somos la banda en vivo, por eso es Not Damien and Lux, ¿verdad?
De Live Station.
Y ese es más o menos el proyecto que sería Lux.
¿Y existiría si alguna posibilidad de que graben algo?
Sí, se es? Están grabando cosas. Tenemos estamos ahí.
Se vienen cosas. Se vienen cosas. Ah,
se vienen cosas. Se vienen cositas. Entonces, el divide sería realmente. O sea, el proyecto Lux nació con el concepto de que realmente nosotros, tipo Ale, Tutu, Emerson y yo, ninguno se banca de repente cantar o qué sé, o no sé, también. O tener ese papel así de frontman de micrófono y cantar, ¿no? Tipo, tampoco no somos buenos escribiendo así letras y qué sé yo. Y bueno, como que la onda era, bueno, vamos a hacer cosas instrumentales, pero después, obviamente hay proyectos instrumentales que son de la gran puta, qué sé yo, pero para nuestros ideales, nuestras ideas, como que no, tendría que tener una voz, sí o sí. Y nada, y ahí entramos con ese concepto de que, bueno, qué sé yo, vamos a invitar gente, tipo artistas emergentes también, que puedan así darle de repente voz a nuestros instrumentales. Y nada, y básicamente eso estamos haciendo ahora en el estudio, justamente. Lento, pero seguro. Tipo, nos vamos así cada un mes a grabar unas cuantas cosas. Lentísimo.
Lentísimo. O sea, va a haber un disco de.
Pero en todo, 12 años.
En
12 años. Un EP de 3 temas.
Pero todo un proceso, todo un proceso.
¿Y lo que sea que grabaron, ya grabaron con voces o son así instrumentales, más que nada?
Todo instrumental.
Todo instrumental. Estamos todavía pensando quién puede entrar en esa canción y toda esa onda.
Para mí tienen que animarse a cantar y escribir.
No, vamos a hacer. Obviamente que nos vamos a animar. Todavía no nos rendimos. Pero igual el concepto nos gusta porque como que no.
Está bueno
no
también.
No hay, no, eso no hay acá prácticamente.
Nos falta un ghostwriter.
No, ala.
Pero todo está abierto todavía.
O sea, su idea tampoco no es tener un vocalista, ¿verdad? O sea,
no.
¿Verdad? No alguien fijo. Usted no, quiere hacer un proyecto. Que claro, un proyecto que rote.
Que caiga un, no sé, boludo, un cantante que nos rompa.
O sea, realmente sería como que un, no sé, una no copia, ¿verdad? Pero bastante inspirado en el álbum que todo justamente la banda esta de.
Free National, ¿verdad?
Sí, Free National, que es la banda de Apple Compact.
Donde sí, hay un álbum.
Qué buena. El Future In así, de gran puta, y la banda, obviamente, cumple ahí con el labor de la música.
Y distintos artistas cantantes copados.
Claro, claro.
Tienen que ir eligiendo ya.
Ya tenemos una bastante. Una lista bastante larga.
Sí, no,
claro. Los temas, lo que todavía no nos sentimos como que podemos mostrar todavía. Ya saben. El debate acá.
Pero se vienen cosas.
Se vienen cositas.
Se vienen cosas chiquititas.
Nano.
Minúsculosa.
Sí. Micro nano.
Y tienen micro penes.
No sé si esta pregunta ya les hicieron antes, pero ahora mismo, 2021, casi 2022 ya, sin X, sin Tender Cage, ¿no se sienten así como que son la banda indie más top, la más importante por ahí que tenemos ahora mismo en la escena? O sea, nada de modestia, por favor, acá en esta respuesta.
Un poco sí, pero también están Mati y los Ollies.
Claro,
sí. Está de Crayolas, ¿entendés? No sé, sentimos que, yo personalmente no sé qué sienten los perros. Yo siento que no sé, que es una movida que que todos compartimos tras el mismo público, ¿entendés? Depende del momento. Depende del momento. No sé si todavía llegamos a hacer lo que hizo X, por ejemplo. No sé qué dicen los perros. Pero sí, estamos ahí cerca, cerca.
Lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerse.
Sí, la resistencia.
Yo creo que por ahí, con este último disco, sí se pasó a otro nivel, ponerle, comparando la escena, ¿verdad? Que, qué sé yo, la mayoría tiene como que pez y esa onda, pero no hay como una fluidez así de materiales, ponerle, de la otra onda.
Sí.
Y como que, no sé, medio vago, viendo así, no sé, las escuchas y toda esa onda, así, de los temas que salieron, como que el culto pasó a otro escalón.
Pasamos, sí, sobrepasamos la cantidad de oyentes.
Y realmente así. Ahora este álbum nos está exigiendo muchísimo más, en muchos aspectos. Por sí. ejemplo, en el escenario requerimos ya muchísimas más cosas técnicas. Nuestro rider tiene más cosas, lanzamos pistas. Antes, porque cada uno conectaba su instrumento y ya tocan rol.
Sí.
Ahora tenemos que ensayar un poco más, hay más voces. Ahora ya canta Oscar, tú ya venías cantándolo también. Emerson también está haciendo voces. Y realmente tenemos que ponernos al nivel del sonido del material que se sacó.
Sí,
y nos costó llegar a eso. Tuvimos que ensayar un par de veces.
Sí, bueno, yo creo que estamos a punto de romper ese techo que podría llevarnos a hacer algo un poco más grande. Estamos cerca.
¿Qué creen que falta? ¿Tipo ir sacando más cosas? ¿O hay algo así en particular que tienen en mente?
Más de contenido.
Sí, más videos. Más
canciones para la gente.
Sí, más canciones, más toques. Y ahí sabremos dónde. Es muy reciente también, ¿verdad? El show en Radio Bemba fue un purete. Fue muy grande para lo que esperábamos. Y eso que no tuvo apoyo, fue independiente, fue orgánico, creo que no hicimos ni pauta, si mal no recuerdo, sí. Pero no pautamos.
Ni una marca.
Nada, y fue así, feroz. Entonces se sintió así, ¿verdad? Como que
hay gente atrás.
Como que hay gente atrás, como que había gente esperando, que haya gente prendida, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, viste que los números son muy locos, lo digital, Spotify, ¿entendés?
Claro.
Realmente cuando veas a un montón de gente cantando tu canción o algo así, ¿verdad? Creo que ahí veas a ver si algún día me voy a un concierto y hay una fila de una cuadra o algo así. Me acuerdo cuando X lanzó su videoclip,
sí, me fui
y había una fila de una cuadra o más. Creo que cuando vea eso...
En Sirius por ahí fue esa, ¿verdad?
Sí, fue, sí.
Sí.
Cuando vea eso, yo creo que capaz de Dios... Sí, esa cosa no se ve en acá.
Y ese es el reto ahora, llegar a más gente.
Sí.
Es complicado luego también en el mercado, el consumo en Paraguay.
Claro, y con el tipo de música que hacemos y demás. Pero bueno, definitivamente hay público, porque si los perros hicieron, si los y eso hicieron.
Ahora yo creo que tiene un tiempo que también todo se empiece a abrir de a poco, ¿verdad? Un poco más.
Sí.
Haya menos restricciones, qué sé yo, y van a surgir más cosas. Eso es importante también destacar.
También el show de Radio Bemba, o sea, como dijo Franco, fue una movida independiente y es también algo que se hacía lo de hace mucho del culto.
Yo
antes de entrar al culto, era que me fui una vez a Overtime y fue también así, esa misma movida con el presupuesto y con lo que había en ese momento y se iba la gente, ¿verdad? Y ahora fue más o menos ese resultado, pero en un nivel mayor, vamos a decir.
Como
y es el trabajo, el proceso, ¿verdad?
Sí, la verdad que era muy esperado. El álbum le gustó, así, unánime. Yo no, malas críticas, no sé, yo que estoy en Twitter donde está ahí el salseo, yo no vi ni una crítica mala del álbum, tipo, solamente cosas buenas escuché. Y nada, era así, evidente que cuando apenas lancen, iban a estar en vivo, la gente iba a responder. La evolución así que tuvieron desde el Radio La Luz hasta Domar Serpientes, así, para mí es un poco abismal, te diría. Ustedes así, hablando como personas más que como artistas, ¿qué creen que cambiaron desde la vez que lanzaron el Radio de La Luz?
una vida por ahí.
La influencia luego seguro con el correr del tiempo cambiaron. Escuchamos muchas bandas que nos hicieron apreciar o querer sonar de alguna otra manera y con el tiempo también eso fue cambiando.
Muchísimas cosas.
Lo pretendido, por decirlo de una manera.
Claro, la música y
esencialmente eso.
Sí. Cuando grabamos en Radio de la Luz, yo por ejemplo, estoy seguro que los perros tampoco nos pensábamos tanto en sintetizadores. Y ahora es un instrumento que nos llena y queremos tenerlo siempre y
estamos agradecidos.
Descubrimos lo que es el mundo de la síntesis, el disco, el Tomar Serpiente tiene mucha síntesis, entonces como que entramos así. Bien, con gusto para explotar ese tipo de
sonido. La música es tipo de una evolución constante, cada vez que más por así decirle, cada año, cada álbum nuevo que vos vas escuchando, te inspira, te sirve como referencia y eso te hace querer hacer canciones novedosas, ¿verdad? Sí o sí, ya no querés hacer eso. Nosotros escuchamos ahora Radio Loja, Radio de la Lucha, escucho hoy día, me encanta, pero yo no volvería a hacer canciones así, yo creo que ellos tampoco.
Yo escucho el Rey de la Luz y vomito y me cago encima al mismo tiempo.
No, y muchísimas cosas cambiaron como banda también, por ejemplo, la forma de componer, algo que re cambió, en el sentido que Rayo de la Luz, por ejemplo, se ensayó en un... Tipo, tocando todos juntos.
En la votación.
Acá
donde estamos ahora.
Sí. Ahora se hizo el serie.
La primera parte, después en la JC también.
Sí, ahora la forma de componer es totalmente distinta, la forma de ensayar, y miles de otras cosas que te puedo decir que cambiaron realmente de la del hasta ahora.
Igual dijo en lo personal.
En lo personal, mucho también.
Augusto. Crecimos muchísimo.
Quiero saber, ¿a qué aspiran llegar como banda? ¿Tienen como un propósito? ¿El culto casero si tiene una meta fija?
También
en
Paraguay.
Primavera. O que la barra de Cerro cante nuestras canciones. Que en el por ejemplo. O la Olimpia, lo que sea.
La verdad que proyectos siempre hay. Antes de la pandemia, por ejemplo, nosotros estábamos en nuestro auge. Esa época, cuando se anunció la Asunción, etcétera, etcétera. Como que nosotros estábamos tocando cada fin de semana. Y en ese momento... yo tenía una idea, ¿verdad? Que después le comenté a los perros, que era invertir y salir ya afuera, ¿verdad? Era el próximo paso, ya era como que los perros, vamos a invertir y vamos a salir acá, por lo menos vamos a tocar a un bar de
Buenos Aires, claro. Buenos Aires, sí, ya era.
O sea, yo junto a la plata del grupo, ¿verdad? Soy un tesorero y mi meta era juntar dinero para irnos a México, ¿verdad? Ajá. Tener esa experiencia, nomás luego de irnos como banda, ¿verdad? De tener una gira de 2 semanas, ¿verdad? Y yo digo que esa es la meta hoy día, ¿verdad?
Claro.
Salir del país sí o sí, no irte a una gira, no sé, Argentina o México, que son países donde podríamos ir, ¿verdad? Son más fáciles.
Sabes que todos esos sentimientos que están en las canciones, poder transmitir. Obviamente, claro. Eso es lo que más te llena cuando ves que es lo que vos escribiste con todo tu ser y tu alma, así le llega a la gente. Y eso es lo que da gusto ver también en el escenario o en comentarios y todo eso. Y 100% que ese es un propósito en la vida, bro. Incluir de buena forma en la gente y más todavía componiendo, haciendo música. O sea, nosotros, ¿verdad? Como músicos.
Y así. Siguiendo nomás el ejemplo de X, por ejemplo, que se fueron como 2 veces a Estados Unidos. Y ahí es como que tuvieron como una repercusión ahí interesante donde ellos querían llegarlo justamente. Ustedes, o sea, si es que van a salir, si tienen que elegir así un país para salir, ¿sería México o no?
Yo creo que España, ¿verdad?
Argentina.
Yo no me iría tan lejos, yo me iría a Argentina y... ¿Quién sabe?
No, pero si te da la oportunidad de elegir.
No, y bueno, elijo Buenos Aires, por ejemplo.
Sí,
iría
sí,
todo eso.
Yo me iría a
España. Es lo más cercano, si es lo más...
España.
Pegado.
Yo me iría a México, España.
Buenos Aires, México y... O sea, Argentina, México, España.
Sí, esos sí, tres
esos
son los...
tres son así.
Sí, sí, son sí. Los países más clave donde sí o sí tenemos que ir.
Sí o sí.
Sí o sí, una vez por lo menos.
Son puntos claves.
Sembrar, ¿verdad? Sembrar.
Vidal, lo bueno también es que con este lanzamiento tenemos más escuchas internacionales.
Sí, la verdad que no fue re bien. No sé si re bien, pero nos escucharon mucho más de lo que nos escuchaban en Argentina, en México y otros lugares.
Ahora
Muy
mismo voy a
copado.
entrar a... Estoy entrando a Spotify y no sé si acá me sale luego... Sí, acá está. Ah, no sale ni una ciudad internacional que cada... Sale... Ah, sí, Buenos Aires, sí. Sa Buenos Aires sale como el segundo lugar. Ahí es, entonces. Asunción en primer
Sí.
lugar. En segundo lugar está Buenos Aires. Y después ya está Ciudad del Este, San Lorenzo y Capiatá.
Ah, San Lorenzo, no.
Epa.
Aquí vas a caer mucho todavía.
Para, sí, para salir de
Ay,
San
Ciudad del
Lorenzo.
Este. Yo me quiero, así mis metas a corto plazo ahora con el culto es ir ya a otras ciudades, man, y ser, tipo, que, hacer crecer, descentralizarlo nuestro país, ¿verdad? Ponerle Paraguay. Que nosotros podamos tener esos puntos de ir a tocar y que no sea toda Asunción, ¿entendés? Pues saber que si nos vamos a Ciudad del Este o Encarnación o lo que sea parte
Circuito.
de nuestro circuito y también de nuestro ingreso en un momento y todo, ¿entendés? Porque si no estás viviendo en una burbuja, estás tocando en una burbuja, ¿entendés?
Sí.
Así se siente tocar siempre en Asunción, en
Vamos
uno de
bien
los
ahora.
lugares. Sí, ahora nos vamos a Oviedo el próximo viernes y nada, octubre, ojalá pisemos otras ciudades. Es el plan. Un saludo para Palanca, si es que
Me está escuchando
está
y
escuchando
viendo.
esto.
Volviendo un poco al disco, ¿por qué la elección del cover de Lucha de Gigantes?
Por primera vez escuché esa música en una película que se llama Amores Perros.
Ah, sí.
Una película mexicana
Películas.
reconocida. Sí, increíble. Una película del 2000, así una película que ganó Oscar, Quilombo, ¿verdad? En esa.
Ahí nomás.
De la gran puta de esa peli, me tocó muchísimo. Y después. Shazamé. Y después un día hablé con Chiro, a Chiro también le gustaba. Los dos le tenía. Para los dos era así un tema así re especial. Súper especial. Y dijimos, man, tenemos que hacer un cover en algún momento de ese tema. Y en serio dijimos, vamos a grabar una reversión, vamos a grabar como sea. O, por lo menos yo dije en serio. Entonces estábamos haciendo Mar Serpientes. Creo que ya habíamos terminado casi todos los temas y faltaba así. O sea, yo tenía en mi mente hacer el cover, ¿verdad? Y un día me fui al estudio. Y caraduramente agarré un teclado y saqué los acordes de Lucha de Gigantes y empezamos a construir la canción y salió así. Se fue construyendo todo el divide, ¿verdad? Esa versión extraña,
¿En cuánto
toda.
tiempo hicieron?
Y en dos sesiones por ahí terminamos ya. Me acuerdo que nos reinspiramos, conectamos todos los sintes así, tipo millones de cosas hicimos, todo sintetizador, ¿entendés?
Sí.
Con Chilo y Mauri.
No, el instrumental hicimos Mauri, Lean y yo. Los tres estábamos en el estudio con el Sam y tocamos los sintes, todo. Él llevó su sinte, lo de Mauri, hay otro sinte. Empezamos a grabar, grabar, grabar capas y capas. Y todo nos gustó, la verdad. Y después, último grabó Chiro su parte, sus partes, sus armonías y eso. Y ahí quedó.
Y hubo
¿Te gusta Bio?
otras. ¿Sí?
¿Te gusta Bio
Sí, la
Brother?
verdad que sí. En mi review dije que era así mi canción menos favorita por ahí, pero igual no deja ser, no deja de ser un temazo. No deja de ser un temazo, ¿verdad?
8 de 10 era, ¿verdad?
Creo que sí. Creo que, sí, 8 de 10 eran, sí.
Pasamos. Pasamos.
Sí, 8 de 10.
Es buenísimo.
Sí.
Gracias.
Hubo. Lo que quiero saber
Cuidado.
es. Lo que me da curiosidad es si hubo otras opciones de canciones como para hacerle el cover o este era nomás luego.
No, ese era, ese era. Ese era. No había otro cover.
¿Y cómo fue, hablando un poco más ya, cómo fue la experiencia de haber grabado su primer videoclip así como banda, que fue para Ruido Blanco?
Cansadora, pero divertida, ¿no?
Cansadora.
Dos días de puro
Sí.
rodaje, puro rodaje.
La verdad
Súper
que
cansador.
personalmente no sabía que era tanto la burija, tan laburazo.
Pero bien organizado, o
Sí, la
sea.
producción, así, un saludo, si es que
Tiene algunos
ellos algún
talentos,
día
¿verdad?
ven esto, en serio, gracias Diego, gracias Guille Guillén, Camila Peula, Adrián, nuestro estilista.
Videazo. Te
queremos mucho porque...
Se conformó un equipazo y se hizo un laburo súper profesional.
Increíble, pues.
Realmente fue muy organizado y casi todo estuvo casi a tiempo perfectamente. Atendemos lo que pasó, se hizo todo el cronograma y este payaso tenía que trabajar y lo avisó. Ale.
Casi no tuve el video.
Y por su culpa se cambió todo el viernes antes de empezar. Pero después. Pues,
llegué al final, pedí permiso y me fui.
¿Cómo era la contraseña tu
güey? Y este payaso, no se fue lo mismo, dile grande.
No se fue al segundo día de rodaje y hubo un actor que hizo de tutu.
Fue Guille.
Mentira.
Hay una parte supuestamente es tutu, pero no es.
No puede ser, güey, sí o sí. Apenas terminó no, esto, voy a ver otra vez.
Hubo unas dos horas que desaparecí. Pero igual salió re lindo. Y por eso tipo, se armó un equipo de la Gran 7 con todas esas cosas. Igual pasó, se hizo muy buen trabajo, en serio. Muy, muy increíble.
Ahora ya estamos planeando, o sea, ya está casi todo planeado el segundo
video. Sí, estamos. Pero
esperemos lanzar para, no sé,
¿cuál? Noviembre.
Y la idea, así el concepto del video, la historia, ¿eso fue idea de ustedes o fue así algo de Diego, más que no?
Diego fue casi todo.
Qué vale. Y por supuesto quiero saber quién era el perro al que le estaban buscando en el video.
En el video era el perro. El perro. No, estamos hablando del video. El video era el perro. De un tipo que llevó su salchicha y no sé cómo lo consiguieron.
No,
pero
es
un él.
¿Quién representa al perro?
¿Vos querés saber quién representa al perro?
No, ¿quién era el perro? O sea, pensé que era de uno de ustedes.
No, alquilado.
Sí, un perro alquilado.
Es un actor que le pagamos por su servicio.
Le comimos después al perro.
¿Y cómo se llamaba?
No me acuerdo.
No.
Eso,
por otro lado, así alguien quien también estuvo activando fuera del culto es Alan, si puede acercarse un poco más, estrenándose como Ibuki Aran. Tenés dos canciones publicadas, una mejor que otra. ¿Puedes comentar un poco de qué va Ibuki Aran?
Yo siempre compuse, así como Franco, desde chico, ya de adolescente. Y con el tiempo, después de los años, después de lo del culto y todo eso, nunca se dio nomás que pude. Viste que antes no había home studio y todo eso fácilmente disponible. Bueno, arrancó el culto con Franquito y con Oscar acá. Y puse también algunas letras para el culto, para el primer álbum. Pero paralelamente siempre fui componiendo canciones, pero nunca me llenó del todo. Entonces un día estaba acá en la sala donde siempre compongo y metí nomás un japo ahí. Y dije, esta es mi identidad, con esto yo puedo despegar para ser un poco diferente a lo que se hace acá, a lo que se consume. Y ahí arranqué y inspiradamente hice así 6 canciones corridas. Entre ellas Te Dibujo y Jutoji. Las otras 4 van a salir ahora en octubre.
Temazos.
Y Ugiaran es increíble.
Impresionante.
En serio, sí. Buenísimo, la tesis, me encanta. Y me da así curiosidad, ¿tenés así como descendencia oriental, Alan?
Sí, mi mamá es japonesa. Tengo descendencia en breve. Bola todavía no,
hombre. Ahora, voy a esperar.
La prehistoria del culto, vamos a hablar un poco del pasado, esa época en la que ni siquiera tenían nada grabado todavía, nada publicado oficialmente, al menos hacían más una onda rock mezclada con reggae. ¿Se acuerdan así? ¿Se acuerdan el momento que dijeron, che, esto ya no va más, vamos a hacer otra cosa?
Siguiente pregunta.
Creo que los JC fue así que se habló de
¿Cómo fue? Sí, en
¿Cómo
esa
fue que
época
la
fue.
transición?
¿Cómo? La transición.
Y la transición fue, 100% sincero, fue darnos cuenta de que
Habían demasiados grupos ya que
había
hacían eso.
demasiados grupos haciendo re, y lo que nosotros hacíamos era algo más, ¿entendés? Entonces prácticamente fue, no podemos hacer esto, vamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Y fue una búsqueda de sonido, ¿verdad? Que increíblemente salió rápido, ¿verdad?
Sí, a todo punto
Así a
salió.
toda puta salió. O sea, dejamos hacer re
Ah, sí.
y salieron varias canciones, ¿verdad? Y como que después ya no, mágicamente, cero, dejamos de tocar re, porque siempre vos estás ligado a lo que estabas tocando, ¿verdad? Y ya era no tocar re, se nos tocaba más re y por suerte nos salió re bien, ¿verdad?
Planta una semilla y mira todo el día.
Pero también fue una transición, porque cuando eso todavía escuchábamos re, cada uno tenía banda de re que escuchaba, pero también fue una transición de que cada uno empezó a escuchar otras cosas aparte de re.
Claro, o sea, hasta ahora curtimos re y demás. Yo, o sea, yo cada tanto escucho, por ejemplo, no sé si re, pero
Yo también escucho re. Alto
sí, Alan
fan.
escucha todavía re adulto.
Yo conocí una banda de re ahora que estoy escuchando bastante.
Se llama Sticky
Sí.
Así
Fingers, que mezcla como re con un sonido bastante Brit, indie, pop, bra. Y nosotros en un momento eso queríamos hacer, mezclar así el reggae, una especie de indie, y estaba copado, pero no sé, no sé qué pasó que un día nos pudrimos. Pasa que
Oye,
no nos
pardon.
salía luego tanto, no salía un flan más. Creo que
Oye,
no.
pues, a ver,
Sí.
cuéntate, contarlo. Una vez perdimos una competencia.
Mark Meyer, si estás mirando esto, es tu culpa.
Una vez nos escribimos una
¿Cómo se llamaba el
competencia.
contest algo?
Record Music Contest.
Sí, ese.
Vimos en ese y perdimos contra un grupo que
Era una
era una cagada.
cagada.
Ahí nos dimos cuenta que éramos más cagadas todavía que esa cagada.
Era una mierda.
Eso creo que fue el destino.
Eso
Digo,
no marcó, eso no marcó.
su red es una mierda. Hagan otra cosa, pelotudos. No, que ellos mató.
Cuando eso ponele que querían sonar como a las bandas argentinas de La Plata o no tanto, o sea, ¿a qué querían sonar? ¿Cuál iba a ser esa transición? ¿A qué querían sonar?
¿Puedo decir yo?
Sí, más o menos.
sí.
Bueno, creo que la banda que claramente me dio un panorama de cómo componer, cómo cantar, un encare así, no sé, muy especial fue El Mató. Así que en serio, desde que escuché me encantó. Cuando tocábamos re ya me gustaba El Mató, ¿verdad? Creo que solo que tardé un poco en procesar esa forma de hacer las cosas, ¿verdad? Hubo un poco de eso
También le encontraste, la verdad.
y
Le conoció a Santi.
sí. Le conocí toda una vuelta a Santi. Bueno, lo que sí, hubo un poco de eso y también King Cruel. Estaba escuchando mucho King Cruel. Eso se escucha mucho en el disco. Le robamos asquerosamente a King Cruel. King Cruel está escuchando esto. Te vamos a
Gracias.
matar. Hola.
Y después también vino vino también
Marco.
el disco
Usted señálamelo.
de
Sí, sí,
Chicago.
sí.
Eso para nosotros fue así.
Ese disco.
Ese disco, ¿cómo se llama?
¿Disco
¿Dos?
dos?
Dos
Dos,
se
cinco,
llama.
dos discos. Eso fue algo que a nosotros también nos marcó mucho, ¿verdad? Fue como que ese era el camino, ¿verdad? Prácticamente, esas bandas. Y en ese mismo momento fue en el cual nosotros empezamos a desarrollar ese sonido que después se vio replicado.
This is the way.
Nos fuimos a ver a
Usted
ustedes.
señáleme, lo viajamos a Posada, nos
Nos fuimos
fuimos
a posar
juntos.
todos, padre.
Sí,
Acabamos
yo
todos.
omité.
Voy a desayuno, como que
Desayuno,
eso fue
otra
una
vuelta,
vuelta.
eso fue en otro show.
Así no se acuerda, vale.
¿Y cómo fue la experiencia, ya que mencionaste, Franco, cómo fue la experiencia de conocerle a Sandy Motorizado? Que espero entrevistarla acá dentro de poco también.
Epa,
Hija de puta,
nada,
man, por
bro.
favor, decirle que
Tírame su
no.
número, boludo, si tenés por ahí.
No, 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 no tengo, ojalá. Nada, yo estaba, eso fue cuando yo tenía 18, 19, por ahí. Estaba de viaje con mi familia en Uruguay y Santiago tocaba en una ciudad ahí, playera, y me fui, man. Me fui, tomé un bus y me fui. Le conocí, tocó en un show así, boludo, no sé, chiquitito, habían 50 personas, no sé, 80 máximo, y era él como solista. Y después me acerqué y le hablé, y un amor, como le ves, ¿verdad? En las entrevistas, en los videos, un amor era el tipo, y yo me emocioné demasiado, le abracé 3, 4 veces por ahí. Increíble fue, increíble, a mí me marcó muchísimo su música.
¿Eso hace cuánto
Y
fue?
hace 4 o 5 años por ella, cuando recién salió el EP Violencia.
Y
Todo ya un...
ahora el culto, ¿cómo que quieren sonar?
Como
Como
el culto.
parces, como
Ah, sí.
parces.
Ahora tenemos que sonar como el culto. El culto ya suena como el culto ahora para mí.
Sí.
Después de Serpiente. Troca dijo Parcels. Hay una banda buenísima que se llama Parcels.
No, y la verdad que yo creo que acá entre nosotros ya no estamos buscando sonar como una banda. O sea, los perros ya están haciendo cosas y cuando nos mandan cosas, nos escuchamos así lo que están componiendo, cada uno ya es totalmente independiente.
Claro.
Se da de una manera
mí,
natural, totalmente
claro.
orgánico. O sea, vos
100%.
consumís lo que estás escuchando
Claro.
ahora y tratás
O sea, la composición nuestra no es, vamos a hacer
sonar
así como
así.
suena esta banda o no, no es esa, ¿me
Más,
entendés?
absorber más
Nunca es
y
eso.
sacar lo que aprendiste, no sé, escuchaste.
La secuencia tal vez, eso es lo que
Claro.
generalmente, ¿verdad? La secuencia, cosas así, pero sonar a una banda no. Esa referencia nosotros no la tenemos.
Y quiero ahora mismo que cada uno me diga si es que tiene una canción favorita del culto y por qué es su favorita.
Uf, qué difícil.
Ya.
El culto en general?
Sí.
¿De las que salieron? No,
de no sé,
todas,
¿cómo
de
empezamos?
todas. Yo
Yo
puedo
quiero
decir
empezar.
que
No.
dentro de todas las canciones me quedaría con el que es más popular, que es Una Ciudad, porque
Porque.
sí, quiero aclarar bien, ¿verdad? Porque es la canción que, por ejemplo, durante todo 2019, donde tocamos muchísimo y poquito de 2020 antes que se. Desde que se joda todo, era la canción que en el momento en que empezamos a tocar en vivo, era el tema que nos hacía sentir grandes por la euforia de la gente y por cómo terminaban coreando y cantando ese tema hasta el final, ¿verdad? Entonces, sonaba ese tema y te daba como una piel de gallina lo loco que se volvía la gente por lo mucho que le gustaba, ¿verdad? Entonces, como que personalmente es la canción que se quedó dentro de mí por esa experiencia. No sé el
Mi
resto.
tema favorito así para tocar es, por ejemplo, Nubes Negras. Hay algo en Nubes Negras que cuando suena en el escenario es como que
Demasiado pegajoso.
a mí me prende y siento que a los perros a él le prende, es como una conexión muy mental que yo tengo con ese tema. O sea, Nubes Negras suena y bueno, acá empezó el show para mí. Y para escuchar ahora mismo estoy muy enamorado del tema de Escaleras, por ejemplo, del icono. Es el tema que escucho con él.
Yo, por ejemplo, no tengo ninguna favorita, ¿verdad? Por ningún motivo en especial, pero hablando por mi sentimiento, por ejemplo, a mí lo que me genera mucha emoción o felicidad, por ejemplo, es, no sé, los colores, ¿verdad? Que para mí no es nuestro mejor tema ni nada, pero
Es muy
nada, o
divertido.
sea, como que se me quedó en mi subconsciente la manera en la cual nosotros compusimos esa canción. Cuando Franco trajo la letra y yo entendí el mensaje, a lo que se refería, hay una parte que dice, estamos cambiando,
Concluyendo.
estamos fluyendo, pasando de ser
Creciendo.
flores, estamos creciendo, pasando de ser flores negras.
Flores
¿Cómo
falsas.
decir la frase?
Estamos creciendo, pasando de ser flores falsas a ser de verdad.
Y esa fue una frase que a mí me marcó mucho porque fue justamente en el momento donde nosotros empezamos a componer de otra manera, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y fue muy natural, fue en la época de la banda donde nos veíamos 3 a la semana, tocábamos 4 horas al día
Sí.
y me quedo con esa sensación, ¿verdad? Por eso elegimos ese tema.
Y bueno, en mi caso yo creo que Cementerio, por una razón, porque la primera vez que yo le di al culto fue porque Tutu me llevó a un concierto de culto en el Northern. Y cuando eso tocaba, la mayoría eran sus canciones de reggae y unos cuantos covers. Y Cementerio era el tema caballito de batalla, vamos a decirle, del nuevo sonido que tenía el culto. Y para mí era así, el que tenía un super coro que en la primera escuchada ya se te quedaba en la melodía y la letra.
Sí.
Y me acuerdo que ni estaba grabado, ni maqueteado. Y de ese entonces a lo que salió y cómo la gente recibió y cómo... o sea, esa evolución de energía, ponele, es muy loca, ¿verdad? De toda esa transición y, no sé, a mí personalmente me llega de ese lado.
Ahora mismo no tengo un tema favorito. Es por etapa, pero me gusta la letra de 10 pies de Radio de Luz. Porque es bien, a ver, medio pragmático, pero poético. Y además se usó otra vez para el nombre del primer EP.
Sí, este tema es especial.
Entonces, la letra de esa canción es muy buena. La que más me gusta.
Es buenísima la letra.
Ahora una canción preferida no tengo.
Está bom. Sí.
Me gustan todos por igual.
A mí también me gusta mucho todo. Me gusta Areguá. Me gusta Rompecabezas la segunda parte. Me gusta Abasto. Porque, sí, me toca mucho.
¿Y cuál es tu tema preferido, Vidal?
El mío es Cementerio también. Tengo que estar...
¡Sí, hola!
Toda la vida Cementerio. Es más, tipo... cuando empecé a colaborar con este programa latino de KXP y me pidieron así lista de artistas paraguayos que peguen, y una condición que tenían ellos es que capaz muchos no saben que el requisito para sonar en ese programa es que tenés que cantar en español, ¿verdad? Y ustedes eran así como la banda que estaba cantando en español y que hacía lo que más me gustaba en aquel entonces, que fue como hace 2-3 años, y Cementerio era así el tema. Y fue lo que sonó justamente en el show, en el sonido. Creo que sonó una o dos veces.
Increíble.
Hacia ahora.
KXP. Hoy yo tenía que mandar algo para KXP.
Mandando, gracias,
Río.
Y bueno,
sí,
la vida.
Te voy a mandar. Y a ver, ¿qué más le puedo decir?
¿Qué
cosa?
Mostrar tu bíceps, dice.
¿Qué? No entiendo nada. Bueno.
Mostra
tu bíceps. Que muestre mis...
¡Tus bíceps!
Yes. Hace 3 días empecé a hacer push-ups de vuelta.
Ya se nota, boludo.
¿Sí?
Grande.
Sí.
Pero a otra cuestión les quiero consultar. ¿Qué fue así... Lo mejor que he escuchado musicalmente en lo que va del 2021?
Una pregunta, boludo.
Adelántalo,
man. Yo puedo decir ahora algo que estoy escuchando mucho últimamente es Turnstile.
Uf,
Turnstile. Sí. Ese es mi grupo ahora. Y después muchas cosas hip hop y eso, hay por ahí unas cuantas cosas.
El de Brock Pound. Me gustó mucho este año, por ejemplo, el disco de Scope.
No, es el año pasado.
El año pasado, septiembre.
No importa, pero igual lo que estás escuchando ahora mismo no más creo, ¿no?
No, pero lo nuevo,
no necesariamente nuevo. Tipo, en este año, si salió el año pasado o en los 70s, no importa. Tipo, este año, si su mejor descubrimiento, ponele.
Ah, y mi mejor descubrimiento del año, y puede sonar medio boludo también, es Depeche Mode. Eso es lo que hoy, sí. Este año consumí bastante, demasiado, y es lo que ahora está ahí. Arriba mío ahora mismo.
Pero si tenés algo nuevo, así de lo nuevo.
Hay
una banda que se llama Squid.
Squid.
No, un álbum de la pesada.
Es eso que son medio progresivos, tipo Fowl, pero mal loco.
En realidad, no es tan diferente instrumentalmente con la voz del tipo de.
¿Eso que canta el batero?
No sé si canta el batero.
Sí, creo que sí.
Sí, esa banda es muy loca.
Ese álbum es buenísimo. Ese, Son como una, no sé si una escena lo podríamos decir, tipo los Squid, Black Country New Road, ¿y cuál era la otra? Ah, Black Midi. Tipo, esas tres bandas son así como las que se embanderaron en ese estilo medio rock progresivo que mezclaron con post-hardcore y no sé qué contar. Y si sí, Squid es así, no sé si no es mi favorita, es tipo, está ahí cerca de esa. De esa nueva vertiente de gente que hace cosas loquísimas con las guitarras todavía en pleno.
El nuevo disco de Tyler también está muy bueno, Call Me If You Get Lost.
Sí.
El de Nas también, King DC, parte 2, creo que hizo con Hit Boy.
What is your name? What do you say? I've got a book,
Soy una serpiente también está muy bueno.
Omar Serpiente, ese es un grande por el
Sí.
Bad Bunny. No, el Bad Bunny empieza con
Uno de
uno,
los cuatro
Yona
discos de Bad
Bunny y
Bunny,
Nao.
¿no? De los cinco o seis.
Otro, ¿qué era que yo estoy escuchando mucho? Babi, el disco de Babi está muy bueno.
¿Va bien el
Cinema,
problema?
sí.
¿En serio?
Sí, está buenísimo. Me encanta.
Y por último, les quiero preguntar, ¿cuál sería su próximo movimiento, chicos? ¿Qué se viene?
Una gira. Y música nueva ya.
Hoy, creo que hoy decidimos que reactivamos el tema de la
Componer, sí.
maqueteada.
Hoy decidimos que vamos a empezar a hacer música nueva.
Bien importante.
Y la gira como que ya están analizando, ya hay lugares confirmados o están como que...
Está todo por confirmarse, pero están las tratativas. ¿Cómo se dice?
Sí, tratativa.
Negociación.
Está ahí.
Tratativas.
Está cerrado 100%.
Sí,
Mira,
pero...
hace una semana no teníamos shows y de la nada tenemos 4 o 5 pendientes ya para septiembre, por ejemplo.
Sí. Pero
Sí, la
nada.
proyección es ahora mismo salir a Asunción, ¿verdad?
Sí, salí a Asunción.
Tocar los mayores lugares posibles que se pueda dentro de Paraguay, que no sea Asunción, y después habrá el próximo gran movimiento, ya es empezar a proyectarnos para salir, por lo menos, si no es el año que viene, en el 2023, ¿verdad? Por eso el 2023 salir a otro país.
No, el próximo año sí.
Y ojalá, ¿verdad? Ojalá,
Dependemos de
pero eso lleva
pandemia.
mucho trabajo, boludo.
Sí.
Mucho trabajo y mucha guita
Y una pandemia que está
para
ahí.
invertir, juntar. Estamos,
¿Vos tenés la
no
Pfizer?
tenemos plata tampoco, tenemos que juntar para hacer las nuevas cosas.
¿Para qué
Sí.
se ven?
Para nuevos videos, no sé, para la técnica,
Claro.
para tocar con más cosas en vivo, para que el show sea más espectacular. A eso es lo que apuntamos, que los shows sean así.
Espectaculares,
Exagerado,
la
exagerado,
experiencia, exagerado,
espectacular.
exagerado,
Que
sea
tu canción, sea
una experiencia purechi.
nice,
Claro que los conciertos sean más como que realmente una experiencia,
sí,
tanto visual de repente como
sonora,
auditiva.
claro,
O
nosotros,
sea,
no, decide, sí.
claro, viste que de repente una banda, o sea, te hablo así de como oyente del culto, antes de haber tocado, qué sé yo. Como que una banda tiene su etapa, ¿verdad? De concierto, que es una banda amplia y tocar y bueno, hola, este es no sé qué puta el tema y toca. Pero de repente ahora ya como que tenemos ya la mentalidad de encarar así como que una intro, que se forme
Un concepto,
como
¿no?
una atmósfera ahí de en serio show en lo que sea en vivo, ponerle. O sea,
Un tipo
no hemos cuenta mucho de errores del pasado. O sea, que lo aprendí en cancha, ¿verdad? Lo
Obvio. No,
aprendí
yo
en el
también
día a día.
el tipo de banda que querés ser también, o
Claro,
sea.
obvio.
Yo creo que ahora, así personalmente, le veo al culto como una especie de LCD Sound System por ahí, tercer mundita.
Versión pobre.
Sí,
Versión pobre.
versión.
Versión pobrecito.
Sí. Pero sí, como que ese tipo de banda creo que queremos ser.
Hot
Sí,
Chipper.
Hot Chip, esas bandas que son así, muchos miembros en el escenario y todos con sus sintetizadores y todo un trance así, ¿verdad? Algo así.
Y es
Eso
lo que
estamos pretendiendo.
hace falta realmente acá. Es como que ya hay grupos, ya hay ya hay como una escena formada, ponele. Pero como que no le dan tanta bola al tema de la experiencia de en vivo, justamente. Es como que, bueno, también hay que ver los recursos también de cada proyecto, ¿verdad? Es como que apenas lo se da como para que tengan cada uno los instrumentos, buen sonido y hasta ahí. Es como que, no sé, faltaría como una experiencia, no sé, 360 te diría, no sé, pensar en audiovisuales, en las luces y todo eso.
Claro, eso todavía no
Visuales
da.
también,
Muy
por favor.
poco podemos hacer de tocar con visuales, por ejemplo. Pues siempre el lugar tiene que poner pantalla. Nosotros no, nunca nos dio el precio para una pantalla. Sí, carísimo poner una pantalla LED. Pero estaría genial, ¿verdad? Queremos ser ese tipo de banda feroz, así. Tipo, no sé, Tame Impala también, otra
Sí,
refe.
totalmente.
¿Entendés? Babasónico. Gorillaz es la versión ya
Es lo más pro que
imposible
hay.
de
Lo más
llegar a
pro que
ver.
hay.
¿Viste ese tipo de show? Bueno, algo así.
Roger Waters.
Sí, queremos
Imposible.
ser como Roger Waters. En vivo.
Y tengo una
Por el
pregunta ya bonus track, porque, o sea, antes de hablar con ustedes, estuve viendo la entrevista que hizo Franco con Mavi Martínez para su podcast. Y ahí, cerrando la nota, medio que diste a entender, Franco, de que podrían llegar a separarse pronto. O sea,
Ya es
no
puta.
sé,
Bueno, mira,
no sé si con eso no se
vamos
jode. O sea, digan bien más allá de las cosas.
a echar.
¿Qué dije en la entrevista?
No tengo así
Ya
textualmente, pero
mentiste.
te juro que distante, tipo, está ahí nomás. No sé si, no
No
sé.
sé. No me acuerdo. Pero.
Que yo
Dale,
sepa,
Blanque,
está todo bien
dale.
entre nosotros.
No, está todo bien entre nosotros. No, está todo bien entre nosotros. No sé. Yo creo que, tipo, no sé.
También,
No sé
también, o sea,
qué
sí, en defensa de Franco puedo decir que estabas como medio dormido en la entrevista. No sé a qué hora
decir.
fue que.
No, no,
No sé a qué hora
eso
fue.
es toda la entrevista,
Pero si
bro.
yo dije que nos vamos a separar, es muy fuerte.
O sea,
O dije que iba a ser
no dijiste directamente. O sea, tenés que ver. Ahí es como que. No recuerdo. O
Sí.
sea, podría pasar ahora acá el video, pero te prometo. Por eso nomás incluí
No,
esto
porque
como.
fue.
Capaz dijiste, o sea, pues también supongo que lo que quisiste decir más o menos es que está enfocado en otro nuevo proyecto.
Eso es una cosa que estoy enfocado en otros proyectos, sí, pero para mí que lo que pasa es que el culto capaz para mí tiene que ser como una banda que saque como discos épicos nomás, ¿entendés? Tipo, y cada tanto que se tome su tiempo, ¿entendés? Y nosotros no sabemos cuándo va a venir otro disco. Justo hoy hablamos de que vamos a empezar otro disco. Y en ese momento yo tipo sentía que capaz era el último disco del culto,
Ahí
boludo,
está,
¿entendés?
eso fue lo que dijiste. Tipo que capaz
Capaz el
podría ser el
último.
último. Eso fue lo que dijiste.
Bueno,
capaz de
y
morir,
sí,
capaz, no sé.
capaz de morir y
capaz lleva
termina
Bad
todo.
Bunny a Franco, no viene más. Muchas
No,
cosas
no,
pueden
no sabes
pasar.
qué puede pasar, si, menos en Paraguay, ¿verdad? En el sentido de que tipo, es tan difícil meterle. Y tardamos un par de años en sacar este disco, quién sabe cuándo sacamos el próximo. Y creo que quise decir un poco más eso nomás. Tipo,
Sí, no le maten a
que.
Franco después de terminar esto, digo, no.
No, acá tenemos
No.
una conversación ahora después, bro. Mentira,
No,
mentira.
y sí, quién sabe si es el último o no, ¿verdad?
Nadie sabe, la verdad.
Y
Por
deja de
cosas de
vuelta al
la
final abierto el hijo de puta.
No, yo quiero, para mí, creo que coincidimos todos, ¿verdad? Que está súper claro que lo que ahora hemos pretendido para hacer es volver a laburar y
Sí.
sacar material copadísimo y que explote todo.
Hoy
Eso es lo
dijimos
que
eso.
queremos, eso es nuestro sueño, seguir sacando temas no, sin un periodo de tiempo establecido, pero que salgan canciones para que esto siga.
Seguir en ritmo, ¿verdad?
España,
En esa
España.
constancia
Es nuestro
de
sueño que estamos
hasta el
viviendo ahora
Primavera Sound,
contigo.
bro. No paramos. Hasta el Primavera Sound.
Uf, sí, ahí es. Ahí hay
Tenemos
que
que
ir.
llegar.
Ahí hay que ir adelante.
Lo
Una
bueno era que.
pregunta que rescato del chat es, ¿cuánto dinero tienen ahorrado?
Yo ahora mismo nada. Ah, o el culto.
El culto.
El culto,
Ah,
así, el tesorero ahí puede responder.
no, no puede decir eso,
¡Vergüenza! Hicimos muchas
Pelada.
inversiones ahora.
Podemos mentir, ¿verdad? Estamos ni
Claro.
por todo.
No sé cómo responder esta pregunta, no sé si tengo que responder en serio o no.
No va
Depende.
bien.
Yo diría que hicimos muchas inversiones. Hasta
Hicimos
ahí.
nos metimos en
inversiones.
el
Se
Bitcoin
hizo.
ahora.
Bueno, me voy a hablar del número, ¿verdad? Pero se hizo muchas. O sea, constantemente se hacen muchas inversiones, ¿verdad? Pero llegamos a un punto donde, por suerte, ya O sea, el Radio La Luz fue hecho con nuestro bolsillo, ¿verdad? Y hoy día, por suerte, ya nada es de nuestro bolsillo. O sea, ya estamos ganando dinero. Mucho.
Claro, una empresa, ¿verdad?, autosuficiente.
Pero generalmente, o sea, yo lo que les explico a ellos y les digo siempre es que nosotros queremos tener un colchón, ¿verdad? Un colchón para siempre poder tener plata para poder dar un disco, dar un videoclip, esto, aquello, ¿verdad? Entonces siempre tratamos de mantener un tope, ¿verdad? Un tope de varios dígitos.
Dos cifras.
Claro, dos cifras, ¿verdad? O sea,
dos cifras.
10, 15 millones de colchón y adelante ya repartija prácticamente.
Ahora nos van a interceptar cuando vayamos a los bancos.
Sí, ¿verdad? En moto, no saltar.
Y eso era más que nada. O sea, muchísimas gracias por su tiempo, por su onda, por su música, por todo. ¿Algunas palabras finales, chicos?
No, yo sí tengo palabras para vos, realmente.
Yo
sí.
Yo te quiero llegar a vos. Es justamente lo que estaba diciendo a Franco, que yo te aprecio muchísimo, bro, porque lo que haces me parece increíble. No hay nadie en Paraguay que haga lo que vos haces, ¿verdad? Y veo que es todo muy independiente. Y
Mavi también hace, Mavi también hace.
Sí, pero
sí, vos sos el Mavi.
La otra persona le haga, pero lo tuyo es más.
¡Selfie!
Lo que llega más, ¿verdad?
¡Amigo, no!
Porque lo que Alan no interrumpió lo que le estaba diciendo.
Bueno, y eso, ¿verdad? Y no sé, quiero darte palabras aliento nada más, que vos sigas con esto. Me imagino lo que vas a seguir, ¿verdad? Pero está genial lo que hace, bueno, lo voy a apoyar.
Me va a hacer llorar, pollo.
Apoyar la música nacional, hablar de música acá es algo increíble porque muy poca gente valora la cultura.
Yo le doy retweet a lo que dice Troscar y también decirte que siga adelante con esta plataforma Twitch, que este es el camino, boludo. Esta plataforma es que va a llegar a ser muy importante para todos, músicos, etcétera, y muchos artistas, todos acá. Realmente Twitch se viene para grande y retweet a todo lo que dice
Troscar. Él compra acciones de Twitch.
Eso es lo que está diciendo.
Él compra acciones, eso es más, hola.
Aguante Twitch, pero le da retweet.
Bitcoins, mía.
Gracias, Vidal.
Gracias, Vidal.
Bueno, ustedes, increíble, increíbles. En serio, gracias.
Vidal.
Y sí, vamos a ir con esto. Vamos a ir con esto. Estamos en eso. Estamos en eso. Corre, iba a decir también algo, pero ya se me fue. Me superó el momento. Así que mejor me voy a cortar antes que sea más cringe todo. Así que cortemos acá. Dejemos la vara bien alta. Y hasta la próxima. Creo que me voy el domingo. Sí, creo que tengo que decir que el domingo va a ser la primera vez que me voy a un show después de todo este quilombo, la pandemia. Y
¿no te fuiste a Radio Bemba?
No, va a ser la primera vez así.
Pero no sale, digo que no sale.
Así que ahí nos vemos, el domingo, chicos. Gracias.
Vale, pues.
Gracias,
Vidal.
Vamos.
Chao, gracias.
No, perris. Corten ustedes porque yo tengo que seguir usando esta call.